Ahora estamos en comunicación telefónica con el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri. Alejandro, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Alejandro, se está hablando muchísimo del Plan Castelo. Se habla largo, se habla por ahí con mucho tinte político, pero nosotros lo que queremos saber, básicamente, ¿qué obras son las que están en lista de prioridad, por llamarlo de alguna manera, en este Plan Castelo? Digo porque la gente dice, bueno, está bien, se habla de la plata, pero ¿qué es lo que van a hacer si sale esa plata?
Primero es importante aclarar que el plan Edgardo Castelo no viene a pensado plantear obras, a ver qué obra necesita cada municipio y qué le podemos hacer, qué obra podemos llevarle a cada intendente. Para ese tipo de obras, para la obra urbana, para las obras de salud o de educación, está el presupuesto provincial, están también las gestiones que muchas veces dan resultados, como por ejemplo en cloaca de saneamiento con el gobierno nacional. El Plan Castelo viene a intentar dar solución o a satisfacer demandas históricas de grandísima escala, estratégicas como provincia. Obras que cuando uno lo escucha al ministro Valery en las distintas reuniones que hemos hecho en el interior de la provincia para dar medida, son obras que se señalan en el mapa, no son obras que en el que uno abre una ciudad, por ejemplo, y muestra un barrio. Son obras que se señalan con trazos gruesos en el mapa, como por ejemplo el gasoducto de la región sur.
Claro.
Una línea que va desde Balcheta hasta Maquinchao. Son cientos de kilómetros que se muestran en el mapa. Es la refuncionalización y la pavimentación de la ruta, por ejemplo, la ruta 4 de Balcheta al Solito. Son obras que si vienen en el mapa son estratégicas para la provincia y no para un intendente o una localidad. El error, o intencionadamente en algunas cuestiones, es centrar la mira en el localismo. A tal ciudad le tocan menos obras, tal otra ciudad se lleva más obras. El centro de convenciones turísticas no es de San Carlos de Bariloche, es el centro de convenciones de la ciudad turística más grande de la provincia. Así está pensado. No hubo candidato a gobernador de los últimos 4 o 5 elecciones a gobernador, te diría, que no han pensado en el centro de convenciones de Bariloche como una solución al turismo o a diversificar la actividad económica de San Carlos de Bariloche. Entonces, las obras planteadas en el Plan Castelo, y esto para arrancar, son las obras estratégicas de grandísima escala que la provincia está esperando hace décadas y que van a cambiar la vida o el futuro de calidad de vida, de actividad económica y de desarrollo hacia el futuro de Río Negro también varias décadas hacia adelante. Dicho esto, hay 110 millones de dólares en obras energéticas. Cuando hablo de energética estamos hablando de gas o de energía eléctrica en una provincia que ya hoy, sobre todo por ejemplo el Alto Valle, ya hoy con los residenciales solamente ve casi colapsada su capacidad de electrificación, ni hablar de seguir incorporando alguna industria o un nuevo frigorífico de fruta en el Alto Valle. Esas obras son ineludibles y la verdad que 110 millones de dólares, estamos hablando de casi de más de 1.700 millones de pesos, que son imposibles de ejecutar en un presupuesto normal típico de la provincia. Entonces, en ese sentido es en el que nació el Plan Castelo, obras que vienen a solucionar décadas de demanda, que van a cambiar décadas hacia el futuro de la provincia, y obviamente, hablando de décadas, se busca el financiamiento de mayor largo plazo, y estos montos solamente son posibles de encontrar o de financiar en el mercado internacional de crédito, como lo hacen la gran mayoría de las provincias argentinas. Uh-huh. En la zona, estamos hablando de una demanda o un planteo histórico que potenciaría el turismo, es la pavimentación de la Ruta 1, el denominado Camino de la Costa. No es, todos sabemos que no es San Carlos de Bariloche el balneario del Cóndor, pero tiene una actividad turística importante en el verano, y el plan director de cloacas para la ciudad está previsto. Hay obras importantes en el puerto de San Antonio Este, que no son de nadie, no son de ninguna ciudad ni de ningún intendente, son obras importantes en el puerto para poder refuncionalizar el puerto, el único puerto de aguas profundas que tenemos en la provincia, y somos pocas las provincias del país que contamos con un puerto, para ponerlo en condiciones de trabajar tal vez en contratemporada, con un pontón flotante y no hacerlo tan dependiente de la fruta. Tiene inversiones que tienen mucho de estratégica, y que no se pueden llevar adelante con un presupuesto normal y habitual. Ese es el fundamento y la génesis del Plan Castelo, ¿no?
Bueno, esto es interesante plantearlo porque nosotros lo venimos hablando y en realidad desde acá lo que sentimos es que dio como un giro el planteo con respecto al Plan Castelo. Tal vez esto fue desde el principio, pero lo que nos llegaba a nosotros era... Se reúnen con los intendentes para presentar el Plan Castelo. Los intendentes van a definir qué obras necesitan. Digo, ¿esto es un segundo tramo del dinero?
Exactamente. El Plan Castelo y el financiamiento que está buscando la provincia de Río Negro, y esto es importante destacarlo. El año pasado hubo 13 colocaciones, como se suele decir, ¿no? Colocaciones sí. De bono. Hubo 13 emisiones de deuda provinciales, y este año, en lo que va del 2017, 6. De todas esas, los únicos que plantean hacer parte a los municipios en el financiamiento o en el ingreso efectivo de los dólares o de los pesos fueron Entre Ríos el año pasado y Río Negro con el Plan Castelo. ¿Se entiende?
Sí.
El Plan Castelo plantea que un 90% de la emisión lo disponga la provincia para ejecutar las obras estratégicas que estamos hablando.
Sí.
Y el 10%, que cuando decimos el 10% son... 58 millones de dólares, son 900 millones de pesos, lo dispondrán, si así lo deciden, los municipios, en forma de financiamiento también, ¿no? En las mismas condiciones de préstamo que la provincia obtenga en su colocación.
Perfecto.
La provincia obtiene 12 años a determinada tasa de interés, los municipios podrán disponer de un financiamiento a 12 años con esa determinada tasa de interés, debiéndole a la provincia. Esto es importante, claro.
Ah, no directamente al ente internacional.
Obviamente, los municipios no calificarían ninguno.
Claro.
Una emisión internacional.
Claro.
Esto se facilita muchísimo los trámites. La provincia pone a disposición de los municipios su garantía y su cumplimiento ante el gobierno nacional, que tampoco es poco el trámite, para utilizar este financiamiento. Y pone a disposición de los 39 municipios y las 36 comisiones de fomento la parte que le tocaría. Sobre eso... millones de pesos en cada localidad, el intendente autónomamente definirá qué obra o qué inversión de bienes de capital
claro. Hacer. Siempre es como un crédito personal, pública, digo, es un crédito de ese municipio, lo puede usar como quiera.
Siempre que sea obra pública o bienes de capital, estamos hablando de máquinas viales, no puede salir a pagar sueldo,
claro.
No puede comprar cosas que sean de gasto corriente, tiene que ser obra pública o viene de capital, máquinas viales, camiones, paracargadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto es lo que explicábamos también en cada una de las reuniones a los intendentes, que querían saber cómo funcionaba, con quién quedarían endeudados, si con la provincia o con un organismo internacional de crédito, cómo lo tendrían que repagar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que las reuniones sirvieron mucho para eso. También está la posibilidad, y esto... cada uno de los intendentes lo sabe, los municipios tienen posibilidad, tal vez que la provincia no, de hacer obras urbanas, como pueden ser asfalto o redes de cloaca o de gas en barrios de cada localidad, que son obras con cargo al vecino, o sea, que se facturan
claro.
Como contribución de mejora. Una casa en una calle totalmente de tierra y de barro cuando llueve no es lo mismo que una vivienda con cordón cuneta y asfalto. Incrementa el valor de esa propiedad, lo que se llama contribución de mejora, o sea que el municipio, o el intendente en este caso, puede recuperar rápidamente el costo de financiamiento y pagar el crédito que tomó. Eso es una posibilidad que los intendentes tienen y que suelen utilizar cada vez que hacen obras de esta característica. La provincia no tiene tan palpable esa posibilidad porque hay obras que no se le puede cargar a ningún vecino ni a ningún río. La obra del puerto se hace cargo la provincia, las obras de energía eléctrica es responsabilidad de la provincia, arreglar las rutas es responsabilidad de la provincia. Los intendentes tienen tal vez una posibilidad extra o mayor para poder devolver ese financiamiento. Por eso planteamos que esto es una oportunidad tanto para la provincia como para los municipios, ¿no?
Alejandro, ¿en qué instancia está el Plan Castelo? ¿Se tiene que debatir en la legislatura? ¿Tienen que tomar una decisión desde ahí? ¿Y de ahí se van a salen al mercado? Bueno, primero buscan el aval de Nación, ¿no?
Sí, el primer paso, y no menor, es la sanción de la ley, que es lo que se está
claro.
Haciendo hoy. Una ley de estas características que implica el uso del crédito, o sea, tomar un préstamo internacional, como lo han hecho la gran mayoría de las provincias entre este año y medio, el tomar un préstamo. Nuestra Constitución establece que debe un préstamo de estas características debe el artículo 95 de la Constitución, así lo establece la Constitución rionegrina, debe ser aprobado por una ley de mayoría especial, que hablábamos de mayoría especial, que debe ser aprobada no por la mayoría simple de cualquier ley, sino dos tercios del total de la Cámara rionegrina. Estamos hablando de 31 votos sí. positivos sobre los 46 legisladores que conformamos la legislatura. Obviamente que para lograr 31 votos positivos no alcanza solamente con el acompañamiento de una fuerza política ni del oficialismo por sí solo, implica el voto positivo total o parcial de todas las fuerzas políticas que componen la legislatura para llegar a esos 31 votos. Así que en esa situación se está hoy, en la búsqueda de consenso, de evaluar las ventajas y las observaciones que cada uno pueda tener al Plan Castelo. Bueno, a los legisladores, que la gente, seamos de Roca, de Viedma, de Bariloche, de la Línea Sur, o de Regina, o de Allen, la gente nos eligió para representarnos y tratar de mejorar la calidad de vida de cada localidad en particular y de todos los rionegrinos en general. Así que, bueno, un poco en eso pasará la responsabilidad de cada uno de los que fuimos elegidos para representar al pueblo y ver con qué decisión se toma en cuanto a este plan tan ambicioso de obras y de inversiones y en cuanto al préstamo que tiene que tomar la provincia.
¿Estamos en condiciones de pagar este crédito, Alejandro? Digo porque en todos lados se habla, bueno, la provincia no tiene plata, la provincia no está bien de plata, la provincia llega a gatas a pagar los sueldos. ¿Se puede pagar este crédito?
Es importante y buena la pregunta, y se repite también en las distintas localidades que hemos ido. Primero, el proyecto que envió el Ejecutivo, obviamente con el aval y el estudio del Ministerio de Economía de la provincia, citó o planteó este importe de 580 millones de dólares como una, porque saben que es posible de cumplir. Estamos hablando siempre de conseguir 10 o 12 años.
Sí.
Pagar 580 millones de dólares en 4 años es literalmente imposible.
Claro.
¿Sabes? Hay que buscar ese plazo. Segundo, la situación de la provincia de Río Negro en este último año y medio tiene mucho de particular. Antecedentes a favor nuestro cuentan los 4 años anteriores en el que la provincia tuvo 2 de esos 4 años superávit, uno terminó equilibrada, el otro terminó con un pequeño déficit. Lo que ocurrió en el 2016, y lo hemos hablado muchas veces en este espacio y en este micrófono, uh-huh. Fue una desaceleración muy, muy grande, una caída abrupta en los ingresos que las provincias reciben de coparticipación, sí. Abrupta y sostenida en el tiempo, inesperado para muchos, totalmente imprevisible al inicio del 2016, estamos hablando, situémonos, en febrero del año pasado, en el que, por ejemplo, las provincias, como Río Negro, cerraba sus paritarias o sus pautas salariales anuales en torno al 31-32%, más el compromiso de la antigüedad, que era una ley que venía aplicándose y faltaba otro tramo pesado de aplicar, pensando en ingresos que rondarían como el año anterior, creciendo al 35-36%. La coparticipación y los ingresos a las provincias se cayeron al orden de que solamente crecieron de un año al otro 28%, y nuestro principal rubro de gastos, como es personal, estuvo creciendo el 38-39%. Hubo 10 u 11 puntos porcentuales de diferencia entre los que crecieron los ingresos y los gastos. 11 puntos porcentuales en un presupuesto de 27 mil millones como el rionegrino, tenemos claramente la causa del déficit del año pasado. Esto no es un déficit estructural, que sí. La provincia todos los años va a perder 2.600 millones de pesos, ni que no se conoce la causa. Fue un año totalmente atípico en el que hubo decisiones macroeconómicas que se tomaron pensando que iban a dar un determinado resultado en cuanto a la reactivación del consumo, de las inversiones, que no se iba a disparar tanto la inflación, y evidentemente las cosas no dieron el resultado buscado y las provincias lo sufrimos. Esto no significa que la provincia pierda todos los años 3.000 millones de pesos y que no se conozca la causa y que no se pueda solucionar. Digo
Perfecto.
Esto porque el planteo es, si el año pasado perdieron 2.600 millones de pesos, ¿cómo se creen en condiciones de poder pagar un crédito de esta característica?
Uh-huh.
Basta con mirar los 5 años anteriores y ver la excepcionalidad del 2016, que fue subsanada o intentada remediar rápidamente a principios de este 2017, para ver que esa no es la generalidad de las finanzas rionegrinas, sino fue un año totalmente atípico en el que, bueno, hay que trabajar para revertirlo.
Alejandro, pasemos al plano político, porque esto también repercute en las elecciones que tenemos ahora de medio término, el 14 de mayo, falta muy poquito para estas elecciones, y supongo que también esta situación de decir, bueno, la provincia no tiene plata, la provincia está acotada en un montón de cosas, se dedica a pagar sueldos, ¿cómo lo toman los intendentes? ¿Cómo están posicionados aparte en los municipios donde hay elecciones?
La frase la provincia no tiene plata es bastante simplista y no marca del todo la realidad.
Claro.
Ayer se inició, ahora en este día empieza el cronograma de pago de sueldos del mes de abril, no arrancó el primer día hábil porque, bueno, sobre fin de mes se acordaron las pautas salariales para todo el año, sí, en la administración y en el sector docente, pautas que si uno lee los diarios del país, no son para nada malas en términos relativos para los empleados, ¿no? Estamos hablando de más del 23% de aumento salarial, que no es una paritaria desacertada o mala para los empleados si uno mira los diarios nacionales, o sea que si se planteó ese nivel de aumento es porque se va a poder cumplir. Uh-huh. Se está llevando adelante una política de eficientización del presupuesto que cuesta y mucho, pero bueno, viene de la mano de lo que planteábamos recién, de las consecuencias de un 2016,
sí,
bastante, bastante preocupante. En lo político, sí hay elecciones el 14 de mayo, se eligen concejales y convencionales constituyentes en varios pueblos de nuestra provincia, muchos de ellos, por ejemplo, en la línea sur, que es donde hemos estado hace un par de semanas también explicando los detalles del plan Castelo, y en esto casi no hay diferencia. Oficialistas, opositores, ven en el plan Castelo, sobre todo en la línea sur, la solución a demandas históricas, ¿no? Uh-huh. Tanto viales como de desarrollo económico, como la obra tal vez emblema de este plan, que es el gasoducto de la línea sur. Bueno, creo que en las ciudades en lo que juntos somos Río Negro presenta candidatos a concejales y a convencionales constituyentes como Jacobacci con las mejores perspectivas, porque bueno, creo que en la línea sur más que en ningún otro lugar se ve un gobierno presente, una cercanía total entre el gobernador y su estructura y su equipo con las necesidades de los pueblos de la línea sur, así que con las mejores expectativas. Y bueno, y la primera de estas reuniones del Plan Castelo se dio en la línea sur, en el ente de la línea sur. El ente lo conforman todos los intendentes y legisladores de la línea. Fue el primer lugar en el que hubo un acta expresa, escrita y firmada por todos por unanimidad de apoyo irrestricto al Plan Castelo por todo lo que significa para la línea sur, lo cual a nosotros nos da un espaldarazo y una muestra de que se va por el buen camino.
Uh-huh. Alejandro, las legislativas ya vamos a tener tiempo para hablarlas, pero ¿vas de candidato?
No, por ahora vamos a tener tiempo para hablarlas, como vos bien lo dijiste. Sinceramente, la responsabilidad de los que estamos en la gestión de gobierno hoy pasa por otro lado, por estos temas que hablamos recién, y creo que cada día que pasa ratifica lo que pensábamos, ¿no? Lo que también forma parte del espíritu del gobernador, del vicegobernador, que también lo ha hecho público. La fortaleza de Juntos Somos Río Negro de cara a la legislativa de octubre pasa por otro lado, por la defensa irrestricta de los intereses de los rionegrinos, la no dependencia de estas grandes estructuras partidarias que a veces, y han sido noticias en estos últimos días, en esta última hora, lleva a veces a los representantes en el Congreso Nacional a votar no del todo pensando en los rionegrinos, sino alguna dependencia partidaria u órdenes de bloque o de partidos que uh-huh. se conducen a miles de kilómetros de nuestra provincia y que a veces no obedecen a los intereses o a la defensa provincial. Por eso, más allá de los nombres, que cada vez obviamente falta menos.
Dicen que está entre el vicegobernador y vos.
No, hay muchos. Son nombres, obviamente, que uno no también lee los diarios y son claro. nombres, pero creo que Juntos tiene muy buenos otros nombres también que pueden, de hombres y mujeres que pueden llevar en alto la defensa de Juntos Somos Río Negro en una lista de representantes del Congreso de la Nación, con lo cual, así como te decía, para la elección del 14 de mayo, para octubre, son muy buenas las expectativas que tenemos, porque me parece que cada vez más la gente busca otra cosa de la política y ve en estos partidos provinciales o en estas fuerzas genuinamente federales una defensa en el Congreso para sus intereses.
¿Están preocupados por la reforma, Alejandro? La última pregunta, ¿sale o no sale la reforma?
¿Reforma constitucional?
Sí.
Y hoy por hoy está tan lejos en la agenda, hay tantas otras cuestiones. Antes de enero se debe, como muchas otras provincias ya lo hicieron, se debe una reforma constitucional que muy cotidianamente queda palpable la necesidad en la primera sesión de este año, en el que se plantearon las reformas a la ley orgánica, por ejemplo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, la autonomía de la defensa, de la procuración de la provincia, quedó a las claras, y eso lo vieron todo, de que hasta en ámbitos judiciales es necesario reformas constitucionales, cuestiones medioambientales, cuestiones de defensa del pueblo, como en la mayoría de las provincias, ha habido un ayornamiento, una actualización de las constituciones post la gran reforma nacional de 1994, y que Río Negro hoy está bastante, bastante desactualizada, con un cuerpo normativo viejo, por llamarlo de alguna manera, que necesita actualización. Hoy por hoy, claramente, hay otras cuestiones, como el Plan Castelo, como la propia gestión, y la reforma hoy no es algo que se esté discutiendo en el día a día, pero sí hay muchas voces, tanto propias como extrañas, sí, tanto oficialistas como no oficialistas, voces reconocidas de representantes nacionales incluso, que han planteado la necesidad de la reforma, así que llegado su tiempo seguramente se planteará y se discutirá.
Muy bien. Alejandro, te agradezco mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá y que tengas lindo día.
Gracias, igualmente. Para
hasta usted. Luego. Alejandro Palmieri, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, hablando con nosotros.